Pueden tomar sus asientos. Buenos días. Un agrado saludarles. Gracias al Señor porque estamos aquí, podemos venir para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Y en este día especial, el culto de acción de gracias. Tenemos dos cultos de acciones de gracias. Durante el año, el proyecto ya fue presentado, muchos de ustedes lo conocen. Y bueno, estamos en las manos del Señor. La iglesia siempre está en las manos del Señor. Y como iglesia tenemos un desafío. Como iglesia local tenemos un desafío. Y durante algunos minutos vamos a meditar sobre esto. Pero antes vamos a mirar un poco cómo fue el desafío que tuvo la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Así que bueno, comenzaremos. No pasó nada. Para el otro lado tampoco pasó nada. Algo nos pasa acá. Si podemos poner, muy bien. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, versos 41 al 47, que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Pongan atención. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Interesante mirar los desafíos que tuvo esta iglesia del primer siglo. El Señor ha dejado la iglesia, se ha ido, ha prometido, sí, que va a venir el Espíritu Santo, que esperen al Espíritu Santo, que vendrá para acompañar a la iglesia. Y miremos un poco el contexto en el que estamos. Estamos en un imperio romano que ha dominado el mundo. Es un mundo globalizado. Nosotros creemos que hoy tenemos una aldea global, pero en esa época el mundo era globalizado. El mundo conocido, obviamente, del imperio romano. Pero era un mundo globalizado. Y este imperio romano había dominado, sobre todo los países, las regiones, los pueblos, y se había impuesto. Y él era un conquistador. El imperio romano era un imperio conquistador. Bueno, y él se había puesto gobernadores en cada una de las zonas que respondían al imperio y cobraban tributos, obviamente. El imperio romano había subyugado a los pueblos. Era permisivo en el tema religioso. Les permitía que mantuvieran su religiosidad. Y por eso los judíos mantenían su religiosidad. Pero tenían que pagar impuestos, los tributos. Y además estaban gobernados por el imperio. Y esa era la realidad de ellos en ese momento. Este mundo globalizado, un mundo pagano. Pagano en el sentido que tiene la antigüedad. Hoy día no usamos mucho esta palabra de pagano. Lo se escucha en la iglesia nomás, creo yo, ¿no? Tenemos otras connotaciones para el mundo moderno. Era un mundo lleno de ideas religiosas muy diferentes. Los griegos, los romanos tenían sus dioses y otros pueblos, cada uno su idea, ¿no? Pero también era un mundo de comercio libre. No existía eso de que estaban todos ahí con la frontera, ¿cómo se llama?, protegidas, para proteger la producción del país. No existía eso, era un comercio libre. Iban y venían y comerciaban por todos lados. Religiosidad libre. y el imperio comenzó a poner sus leyes, ¿no? Dentro de todo su imperio, todas las leyes romanas. Gran parte de estas cosas son parecidas en nuestro tiempo, ¿no? Y los judíos tenían una larga tradición religiosa, ustedes ya lo saben. Y los romanos les permitieron mantenerla. En este contexto es que nace esta iglesia del primer siglo. Los que han leído el libro de Hechos, si lo leyó hace tiempo, vuelva a iniciarlo. Si no lo leyó, lea el libro de Hechos. Nos va contando esta historia, cómo nace esta iglesia cristiana. Los 120 que están ahí en el aposento alto esperando, ¿no es cierto?, la llegada del Espíritu Santo que viene. Y ustedes saben la historia, Pedro se levanta y da un tremendo y potente mensaje. El mensaje del Cristo muerto y resucitado. El mensaje del Cristo que nos da vida y vida eterna y salvación eterna. Ese es el mensaje. Y lo que nos llama la atención, o me llama a mí mucho la atención aquí, es que ese día, dice aquí, se añadieron como 3.000 personas. Así comienza la iglesia. Se añadieron como 3.000 personas. Y yo he pensado varias veces cómo lo harían, digamos, ¿eh? Porque piense usted que nosotros tenemos aquí este espacio con unas 200, el otro día contábamos 212 o 214 asientos. Podríamos llegar a poner más todavía, ¿no? Y queremos ampliarnos al doble y llegar a tener del orden de unas 500 asientos. Al menos 477 como está en el proyecto, ¿no? Pero poder llegar a tener. ¿Cómo sería esta iglesia primitiva que se le añadieron 3.000 personas? ¿Cómo lo hicieron? Y sabe que, si ustedes ven ahí, ¿no es cierto? Ellos comenzaron a reunirse en las sinagogas, en el templo y en las casas. Practicaban el bautismo. Dice, ¿cómo bautizaron a estas 3.000 personas? ¿Se imaginan ustedes cómo habrá sido? Predicaban la doctrina de los apóstoles, Cristo muerto y resucitado, y la salvación en el nombre de Jesucristo. Había comunión entre los hermanos, practicaban la cena y la oración. La predicación, la alabanza al Señor, la adoración. Me encanta a mí pensar que nosotros hacemos algo muy parecido, ¿no es cierto? Y por eso me gusta llegar a la hora, perdonen el aviso, ¿eh? Claro, porque el que llega tarde se perdió las tres primeras alabanzas al tiro, ¿eh? Y venimos a alabar al Señor, a adorar al Señor, todos juntos, unánimes, ¿no? Incluso la oración. Entonces, venimos a eso. Y hacemos lo mismo que hace la iglesia primitiva. Nos juntamos, alabamos al Señor, oramos al Señor. Y escuchamos el mensaje de la palabra del Señor, ¿no? Muy bien. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Gloria al Señor. Eso lo creemos. Gracias al Señor que también en nuestra iglesia el Señor trae cada día a los que habían de ser salvos. Pero esta iglesia del primer siglo tuvo un desafío muy tremendo, todos ustedes lo saben, que fue la persecución. Los primeros que comenzaron a perseguir no fueron los romanos, fueron los judíos. A ver si avanzamos ahora. Parece que esto no está funcionando, así que avancemos. Gracias. Bueno, ahí vamos a leer en Hechos 4, 1 al 4, dice que Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio. Solo quiero destacar algunas cosas. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. No dice el fariseo, qué interesante. Porque están resentidos. ¿Y por qué estaban resentidos? No es que esta era una religión nueva de los griegos o de otro lado. Estos eran los mismos judíos. Y predicaban la resurrección de Jesucristo. Mira. Y por eso, y dice, y resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Eso les molestaba mucho a los saduceos. Le echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Aquí hay una historia antes que es cuando Pedro y Juan, ¿no es cierto?, sanan un cojo. Y entonces nuevamente entregan la palabra. Y lo que más me gusta aquí que dicen, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5.000. Entonces, yo como soy matemático, empiezo 3.000 más 5.000 y me da 8.000. Entonces empiezo a ver cómo esta iglesia crece. Pero empiezo a pensar, que es como, digamos, las cosas que me gusta hacer, empiezo a pensar, ¿y cómo lo harían? ¿Dónde se juntarían? ¿Dónde tendrían tantas sillas para que todos se sienten? ¿O los cultos serían de pie y se tomarían un cafecito? Empiezo a pensar cómo lo hacen, ¿no? Porque obviamente cuando nos reunimos necesitamos un espacio, necesitamos un lugar donde estar. Es parte de la realidad, ¿no? Y entonces ellos tuvieron que organizarse, ¿no? Muy bien. Bueno, y con esta persecución salieron. ¿Podemos pasar, por favor, la próxima? Salieron ellos predicando y cumpliendo la gran comisión que el Señor les había encomendado, ¿no? Bueno, el Señor dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, predicar, enseñar y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, que está con nosotros. Amén. Muy bien. El Señor está con nosotros. Y estamos predicando la palabra. Así fue. Y salieron estos hermanos de la primera iglesia, salieron por todos lados, se fueron, tuvieron que huir, porque los judíos comenzaron a perseguirlos. Pero después de los judíos, ¿quién más los siguió persiguiendo? Los romanos. El imperio romano empezó también, porque de repente empezó a ver que crecían mucho y empezó a verlos como un peligro, ¿no? Y entonces vino la fuerza del imperio romano contra el pueblo cristiano y entonces ellos tuvieron que arrancar, huir, y en esta huida, cada vez que llegaban a una ciudad, levantaban una iglesia. Eran muy predicadores, muy misioneros, ¿no? Muy bien. Así fue, y fueron creciendo y avanzando. Ustedes pueden leer el libro de Hechos, avancemos por favor. Ahí está. Esta historia tiene que ver con la administración, por eso me gusta, digamos. La elección de los 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, porque estaban juntos, comían juntos. Entonces empezó a haber un problema, y se empezaron a mirar feo, que oye, a estos les dan más, a estos les dan menos. Hubo un problema, ¿no?, de atención. Y entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Porque los apóstoles hasta eso hacían. Entonces dijeron, oye, organicémonos un poco, ¿por qué no buscamos hermanos de buen testimonio? Qué interesante, ¿eh? No dijeron de mal testimonio, de buen testimonio, ¿no? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí nacen los diáconos, las diaconisas, prestando distintas tareas dentro de la obra del Señor. Cada uno lleno del Espíritu Santo, ¿no? Cada uno lleno de sabiduría, de buen testimonio. Vengan. Y entonces los apóstoles podían persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Y le agradó esto a la iglesia. Y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo y de fe, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, y los cuales fueron presentados ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y sigue, mire, y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también hasta muchos sacerdotes obedecían a la fe. También esto me incomodó un tiempo, pero al final entendí, porque los sacerdotes deben haber sido fariseos, que ellos sí creían en la resurrección. Y entonces entendieron que Jesucristo resucitado era el Salvador. Así comienzan también necesidades, ¿no es cierto?, administrativas en la iglesia. La palabra por un lado, el crecimiento espiritual por el otro, pero también debemos preocuparnos, estar atentos a los temas administrativos de la iglesia. ¿Cómo atendemos a las personas? ¿Cómo vienen las personas y las atendemos, no? ¿En qué espacio nos juntamos? ¿Con qué ministerios trabajamos? Y me encanta a mí ver los ministerios de la iglesia, donde están creciendo. Si uno lee los hechos, después ve que aparecen los obispos, los pastores, los diáconos, las diaconisas. Se crean ministerios para el uso de los dones y talentos para trabajar. Muy bien. Avancemos, por favor. Avanzaré rápido, en beneficio del tiempo. Luego comienza la obra misionera. Aparece el apóstol Pablo, que todavía se llamaba Saulo, que es llamado, ¿no es cierto?, como misionero. Y junto con él aparece Bernabé y otros como Marcos y Silas. Y entonces van ellos creando iglesias en las distintas ciudades. Y junto con la creación de estas iglesias, entonces decidieron mandarle cartas a las iglesias. ¿Para qué esas cartas? ¿Qué sería de nosotros hoy día? ¿Cómo entenderíamos el Evangelio si no tuviéramos estas cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, donde nos enseñan cómo nos debemos organizar, nos aclaran cómo es el concepto de la doctrina y también nos corrigen, ¿no? También nos dicen, oiga, váyase por este caminito y no se desvíe de la obra. Muy bien. Y hoy, avancemos por favor, hoy. ¿Cuál es nuestro contexto hoy día? Vivimos en una grande ciudad y vivimos en una aldea global. Yo lo veo así medio parecido a la época de los romanos, ¿no? Claro que ellos al parecer no tenían el aparatito este que andas todo el día, ¿no? No lo tenían, probablemente. Entonces sus comunicaciones eran más lentas. Pero hoy día vivimos en una gran ciudad de grandes urbanizaciones, nuevas formas de vida, de cultura, sociedad cultural, grandes urbes. En el lado occidental me voy a referir principalmente. Nuestra forma de organizarnos en los países es a través de las democracias, unas mejores, otras más o menos, con distintos tipos de gobierno, pero esa es nuestra forma de organizarnos. Tenemos sueños. El sueño de la educación, el sueño de la salud, el sueño de las pensiones, son cosas que forman parte de nuestra realidad. Son sueños porque tienen mucha dificultad, ¿no es cierto?, para poder cumplirse. ¿Cómo es nuestro estilo de vida? Lleno de estrés en estas grandes ciudades, preocupaciones, exigencias, ¿no? A veces nos quitan el tiempo para adorar al Señor, para comunicarnos con el Señor. Pero esa es nuestra realidad. La educación muy secular. Ya los colegios religiosos han ido dejando paso a la educación secular. Nuestros hijos están aprendiendo la enseñanza en colegios seculares, nos falta tiempo. Cada vez menos matrimonio. Y más divorcio, ¿no? Y es parte de la realidad de hoy. Así está la realidad. ¿Qué pasa con esos hijos, no? El Dios dinero. Es entretenido mirar tanto mensaje que nos pasan todos los días. ¿Se imagina que estuviéramos todos los días que vemos televisión, por ejemplo, que estoy apareciendo el pastor predicándonos? Pero tanta información comercial, tanta cosa que nos venden y nos quieren. No sé si ustedes han visto algún reclamo en que alguien aparezca enojado. Están todos felices, digamos. ¿Sí o no? Sí, todos felices los reclamos. Entonces, si usted come esto, va allá, compre esto, otro, que sea, siempre feliz. ¿No? Y así estamos siendo bombardeados todos los días. Entonces, nos están convenciendo que para ser felices necesitamos consumir. Nos incentivan los deseos, no las necesidades. Y obviamente generan deudores agobiados. Bueno, la violencia, los narcos, los terroristas, son parte ya de nuestra realidad. Y lo más fuerte que nos ha pasado en términos de cambios en los últimos años es la realidad de las redes sociales. Es un cambio tremendo. Como hoy día, ¿no es cierto?, tenemos el mundo en este aparatito. Perdón. Mensajes instantáneos. Yo no sé si ustedes ven noticias. Yo veo noticias. A veces no quiero verlas porque hoy día sabemos todos los dramas que hay en todo el mundo en tiempo récord. Si no, no nos demoramos en saber dónde hay guerra, dónde hay terremoto, dónde hay maremoto. Es una cosa tremenda cómo este mundo nos quiere convencer de lo terrible que estamos. A veces pienso que la tierra se está quemando. Y esa es nuestra realidad. Guerras y rumores de guerra. Y el cambio climático y sus terribles consecuencias. El elevado movimiento global de inmigrantes que está complicando la existencia, ¿no? ¿Podemos avanzar uno más, por favor? Ahí está la iglesia. Ahí estamos nosotros. Insertos en esta realidad. Nosotros, queridos, queridas, formamos parte de la sociedad. Somos parte de la sociedad, no solo como individuos, como familia, sino también como iglesia, ¿no? Somos parte de la sociedad. Como cristianos, hay iglesias de diferentes tipos. Estamos bastante disgregados los evangélicos, estamos los de la Alianza, los bautistas, pentecostales, etc. ¿No? Tenemos un norte, sí, que es que creemos en Cristo Jesús, nuestro Señor, como Salvador y Señor. Y lo demás, bueno, son expresiones o son formas. Hay muchas ramas que son abiertamente fuera de la base bíblica, aunque dicen ser cristianos. Está la Iglesia Católica, muy importante dentro del mundo occidental, pero como que viene en baja muy fuerte, ¿no? En crisis. Mucha gente que hace 10, 15 años se declaraba católica, hoy día ya no se declara católico. Se declara no creyente, digamos, o ateo. Y dentro de nuestra realidad como cristianos, también yo diría que nos están faltando pastores. En nuestras iglesias hay falta de pastores que tienen que prepararse para el ministerio. Como modernidad, ¿qué debemos incorporar en la iglesia? ¿Qué no debemos incorporar en la iglesia? Son dudas que hoy día tenemos, ¿no? Son medias existenciales y forman parte de los desafíos que tenemos. ¿Cómo vivimos la fe hoy? ¿Cómo practicamos la vida de iglesia hoy? ¿Cómo insertamos a nuestros queridos hermanos, hermanas y amigos que nos siguen en las redes sociales? Todos los domingos tenemos un grupo importante de personas. ¿Cómo los integramos? Hay un teólogo ahí, se ve con letra bastante pequeña, pero este teólogo alemán, José Uther, dice, cuando le preguntaron sobre los desafíos de la iglesia hoy, y dijo, cuando pienso en lo que son los problemas más profundos y fuertes de la iglesia, piensa en tres cosas. Y él lo plantea como desafío y dice, hay una serie de retos que tienen que ver con el tema de la verdad del conocimiento, y esto tiene que ver con la Biblia, es decir, ¿estudiamos la palabra? Eso es bien interesante, ¿eh? Porque ahora nos llegan los versículos todos los días nos llega el versículo, pero nos llegan como 5 versículos. Entonces, de repente uno dice, estoy estudiando la Biblia porque leo los 5 versículos todos los días, ¿no? Hay un reto con estudiar la palabra del Señor. Hay otro reto, dice él, que tiene que ver con la fe y nuestra relación con el Señor. ¿Cómo vivo mi relación con el Señor? Y finalmente, dice él, hay también una serie de temas que tienen que ver con nuestra forma de actuar. ¿Cómo me comporto como cristiano, como cristiana, frente a esta realidad de hoy, ¿no? Muy bien, por favor avancemos. El desafío de predicar la palabra, leeré nada más ahí en Timoteo, 2 Timoteo 4, del 1 al 5, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Yo creo que hoy la gente tiene mucha necesidad de oír y se van detrás de todos aquellos que le den un discurso, ¿no? Mucha gente sigue a las personas que hablan y hacen discurso, ¿no? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esa es una palabra ya de esa época, ¿no? De sus propios intereses personales, podríamos decir, o sus propios deseos que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Mucho de eso hay hoy. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, de evangelista y cumple tu ministerio. Porque el Señor Jesús al que a Él viene, no le echa fuera, ¿no? Gracias, Señor. Pasemos, por favor. El desafío de ser cuerpo de Cristo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, que somos nosotros, ¿no es cierto? Pensando en la iglesia, en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esto el apóstol no solo lo dice aquí en Romanos, sino en otras cartas también. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Así que siéntase parte del cuerpo de Cristo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. Si es que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Y así hay muchos otros dones. Y este Salmo 133, que sería el que está como al medio ahí, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Sí o no? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. No sé si lo entendemos muy bien porque era parte de su realidad en la antigüedad. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Pero fíjese lo que dice la última frase. Ya habíamos leído, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición. Todos los días pienso, Señor, danos bendición. Un día me pregunté, Iván, ¿qué es lo que le pides al Señor? Todos los días le pido bendición. Señor, bendícenos. Bendícenos, Señor. Bendícenos. Y qué importante es entender este salmo que dice que cuando los hermanos están juntos, a veces hay cristianos que, siendo cristianos, prefieren estar más solos, digamos. Bueno, pero el Señor dice que cuando los hermanos están juntos, allí el Señor envía bendición y vida eterna. Unos a otros. En Hebreos 10 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Cómo vamos a exhortarnos si no nos juntamos, no? Y cuán tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Avancemos, por favor. Leo Mateo 18:20, donde el Señor Jesús dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y en Colosenses 3:15-16 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando entre todos nosotros, ¿no es cierto?, con gracia en vuestros corazones. Gracias al Ministerio de Música y Sonido, que nos ayudan a cantar con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Avancemos una más. ¿Y cuál es el desafío entonces nuestro acá? De esta iglesia. Nuestro pastor siempre nos ha dicho, tenemos cuatro pilares importantes. Evangelismo, todo lo que hacemos es para predicar el mensaje y la palabra del Señor. Discipulado, la enseñanza, en la escuela dominical con los niños, en la academia bíblica. Participemos en ella, la oración, muy importante para tener la presencia del Señor, el servicio, ¿no? Y aquí tenemos nuestro pastor, tenemos los diáconos del consejo y diaconisa al consejo ministerial, tenemos diferentes ministerios, tenemos líderes, cada uno participando en el trabajo. La siguiente. Ahí está. Ya lo habíamos comentado antes a la iglesia. Y bien, mi hermano Sergio, que nos recordó que estamos también con el gran desafío de recibir a nuestro nuevo pastor que se integra a partir de marzo del próximo año, dándole continuidad a este proyecto que traemos, ¿no es cierto? Nuestra primera etapa, que fue en la época de los misioneros con la plantación de esta iglesia, 10 años, hasta el año 2012. La segunda etapa con el pastor Elías, la consolidación de esta iglesia, y ahora entrando en esta tercera etapa en que la iglesia va a crecer físicamente, espiritualmente, en membresía, ¿no es cierto? Y buscamos entonces integrar en los próximos años también un equipo pastoral que nos permita, ¿no es cierto?, poder llegar a más personas. La razón es simple, hermanos. La iglesia lo ha definido así porque esta iglesia está creciendo, porque el Señor trae a los que han de ser salvos. Y el Señor trae a las personas acá. Y tenemos nosotros que estar adecuadamente preparados para ello. Debemos desarrollar nuevos ministerios espirituales que podamos atender cada vez mejor a las personas que llegan. Y también tenemos que preparar líderes, hombres y mujeres, que puedan apoyar las tareas de los pastores y también de los ministerios. Bueno, y naturalmente que eso nos obliga, ya la iglesia lo pensó hace unos años atrás, nos obliga a proyectarnos físicamente y crecer. Y por eso es que venimos desarrollando este proyecto. Así que el último slide, por favor, solo para recordarles nuestro proyecto espiritual. Es muy importante el compromiso que tengamos nosotros, no solo el compromiso espiritual, sino también el compromiso de poder apoyar esta obra de crecimiento en términos económicos para apoyar, ¿no es cierto?, estos fondos que van creciendo. Esta iglesia es una iglesia generosa, gracias a Dios, y el fondo va creciendo más de lo que teníamos proyectado, y esperamos en diciembre ya tener el valor que podría costarnos realmente el edificio con las nuevas realidades económicas. Así que un llamado al servicio, un llamado a la comunión y un llamado a la generosidad. Y con eso entonces damos gracias al Señor por su palabra. Amén.